Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana. En menos de una hora, en el marco del ciclo abierto de conferencias de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad ORT, la periodista argentina Leila Guerriero brindará una charla acerca de la creatividad en el periodismo hoy. Según ella, no hay nada más sexy, feroz y desopilante que la realidad, y la mejor manera de contarla es a través del periodismo. Leila es una periodista de gran trayectoria, amplia, actualmente es editora de la revista Gato Pardo, periodista de La Nación de Buenos Aires, se pueden leer algunos de sus trabajos en la revista Dominical. Colabora en medios como El País de Madrid, la edición argentina Rolling Stone y la revista peruana Etiqueta Negra. Para conversar un poco acerca de sus maneras de contar y ver la realidad que la recibimos esta mañana. Leila, buenos días. Gracias por haberte arrimado por acá.
No, gracias a ustedes por invitar.
Vamos a usar la charla como disparador. Uh-huh. ¿Qué es eso de encarar el periodismo con creatividad? ¿O hoy encarar el periodismo con creatividad?
Mira, yo creo que no hay otra manera de encararlo. Yo me refiero al periodismo gráfico, que es el periodismo que hago. Yo no hago periodismo radial ni televisivo. A mí lo que me gusta es contar historias escritas, y dentro de esas historias escritas me interesa el periodismo de revistas, no el periodismo de diario, no me interesa la noticia. Yo hablo de una parte bastante parcial del periodismo, que es el periodismo más trabajado, de crónicas, digamos. Entonces, en este sentido, cuando a mí me hablan de creatividad aplicada a la escritura del periodismo, me parece que es casi una verdad, un perogrullo, digamos, porque yo creo que a la hora de encarar este tipo de periodismo que te digo, y la verdad es que debería aplicarse a todo tipo de periodismo, la creatividad es como casi la única, no casi, es la única manera de hacerlo. Me parece que para lograr que una crónica o un perfil de estos que llevan mucho tiempo, de los que se publican en algunas de esas revistas que mencionaste, como Etiqueta Negra, como Gato Pardo, incluso como medios dominicales, como La Nación de Argentina o El País de España, no son escrituras que se puedan solucionar en una sentada de 15 minutos o siquiera de dos días, que exigen un ejercicio mucho más musculoso de aplicar todas las herramientas que uno haya aprendido de la literatura, de la lectura de la literatura a esos textos, que tienen que ver con crear tensión, con tomarse un tiempo para presentar a los personajes, con tener un regodeo en la belleza del idioma. Y me parece que en este punto mucha gente se confunde y cree que decir periodismo creativo, es decir, periodismo mentiroso, digamos. O sea, la idea, la creatividad no tiene nada que ver con la mentira. Lo único que uno no puede hacer cuando hace periodismo es mentir o inventar algo que no está allí, solo porque nos ayudaría a contar una realidad que queremos forzar para que sea eficaz para la crónica de que estamos haciendo, digamos. Entonces, para mí, yo te diría que la única forma de que yo creo que... Yo no sé si me sale, lo que digo es que trato de hacerlo. Y sí le sale a tipos que a mí me gustan mucho, digamos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Martín Caparrós, o por ejemplo, Gay Talís, o por ejemplo, Kapuscinski, o por ejemplo, algunas crónicas de un peruano que se llama Daniel Alarcón. Digo, hay gente que realmente hace lo que hace de una manera excelsa. Pero yo sospecho que esa misma gente que hace lo que hace de una manera excelsa no fue a buscar las herramientas para hacer eso de esa manera en el periodismo mismo. También, pero sobre todo las trajo de la literatura.
¿Cómo llegaste al periodismo, Leila?
De una forma muy extraña.
Como mucha gente.
Sí, lo que pasa es que yo no estudié periodismo en la universidad. Estudié otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero siempre escribí.
¿Qué estudiaste?
Estudié licenciatura en turismo. Porque quería viajar, qué tonta, ¿no? O sea, estaba al lado equivocado del mostrador, pero la verdad es que siempre me gustó, siempre escribí desde muy chica, pero yo escribía ficción, yo quería ser escritora de ficción. Y como toda la gente que aspira a ser una cosa que no sea abogado, médico, odontólogo, en algún momento te planteas de qué voy a vivir si quiero ser escritora. Entonces pensé que en el turismo iba a encontrar una salida, etcétera. Siempre seguía escribiendo de todas maneras. Cuando terminé la carrera, bueno, me di cuenta que no era lo mío, trabajé en algunas cosas que no me gustaron, y antes de decidir un futuro de suicidio para mí, digamos, o de frustrada eterna, lo que hice fue dejar un relato muy corto que había escrito en Página 12, que en ese momento estaba publicando un suplemento que se llamaba Verano 12, en el que perfectos ignotos compartían cartel, digamos, con tipos como Salinger, y se publicaba un cuentito cortito de un ignoto y un cuento largo, lindo, de Cheever, digamos, o de quien fuera. Entonces, aspirando a esto, yo lo dejé, y el tipo que me atendió en la recepción del diario me vio llegar toda campesina, yo, porque además yo soy del interior de la Argentina. Y me dijo, no, mira, el suplemento está cerrado, ya no va a salir nada más, pero si querés dejar el relato a nombre del director, que era Jorge Lanata en ese momento. Entonces, bueno, yo lo dejé a nombre del director, pero la verdad es que sentí, o sea, siendo nadie de ningún lugar, que eso era como poner señor Simón Bolívar en el sobre, tanto daba. 3 días después, mi papá me despertó con el diario en la mano, y en la contratapa de Página 12... habían publicado el relato que yo había dejado, que se llamaba Kilómetro Cero. Bueno, llamé al diario, me acuerdo que los teléfonos eran de disco todavía, buscando el teléfono de Página 12 por todos lados, porque yo no había dejado ni mi teléfono, ni había tomado la precaución de tomar el teléfono del diario, y llamé desde mi pueblo, Junín, larga distancia, que yo me atendió en la secretaria de la Nata, me pasó con él, me dijo, ¿qué haces? O sea, ¿quién sos? ¿De dónde saliste? Te estuvimos buscando para preguntarte si lo podíamos publicar. Y bueno, ahí me enteré que la Nata leía todo lo que le llevaba, que esto era lo único que había publicado en años de alguien a quien no conocía. Me citó, lo fui a ver y me preguntó qué quería hacer. Yo le dije que quería escribir. Y él me dijo, bueno, pero si querés escribir no te puedes quedar en Junín, porque es una ciudad muy chica. Y entonces yo, muy insolente, le dije que no me iba a ir a vivir a Buenos Aires para ser vendedora en un shopping y en los ratos libres escribir, y que si él tenía algún trabajo para mí, me dijera. Y él fue muy amoroso y 6 meses más tarde me llamó diciendo que tenía un trabajo para mí. Y mi primer trabajo fue como redactora en Página 30, que era la revista mensual de Página 12. Así que ese es el cuentito de La Cenicienta. No, yo estoy muy contenta y muy agradecida con él.
No sé si tuvo un buen final, pero tiene un buen presente.
Sí. Bueno, no, final va a ser catastrófico, como el de todos nosotros.
Cosa que pasa. Claro. Al que no lo mata el café, lo mata el cigarrillo.
Obvio.
En esta profesión, entre otras cosas. Leila, cuando decís, yo cuento a través de la crónica. La crónica es un género periodístico, es una manera de poder contar, como vos dijiste, con elementos que muchas veces abrevan en la literatura, además de abrevar en la realidad. Esa realidad que tú contás vía crónica, ¿la elegís vos? ¿O aceptás de que tus editores te pidan algo y decís, bien, pero lo cuento vía crónica?
Mira, las dos cosas. Sería un mundo ideal si yo te dijera que todo lo elijo. Yo, además, a veces tampoco tiene uno tantas ideas todo el tiempo. Yo trabajo para varios medios y a veces me ha pasado que algún medio de afuera me dice, nos interesaría tal cosa, y a mí se me pasó por completo, o sea, fue una cosa que me pasó por delante de la nariz y yo ni siquiera la había visto.
A veces el editor conoce más al lector que al periodista.
Exacto. Digamos, las dos cosas, o sea, hay muchos temas que yo voy a... Pues yo leo mucho, leo mucho literatura, pero también leo muchos medios, y cuando veo cosas que me interesan las anoto, para hacerlas más adelante, digamos. O sea, uno no puede estar haciendo crónicas cuya investigación te lleve 3 o 4 meses, demasiadas de esas por año. Entonces, yo anoto cosas sabiendo que me van a llevar, que voy a terminar de hacer toda esa lista de cosas pendientes dentro de 5, 10 años, yo qué sé. Pero como no es noticia, da igual. O sea, el perfil de un pintor que te interesa, va a estar ahí. No se va a modificar esto. Entonces hay que buscar el momento, la oportunidad. Y muchas veces cuando me proponen y por lo general, si yo confío en el editor, yo tengo muy buena relación con mis editores, soy bastante amiga de casi todos ellos, algunos incluso que no tengo la suerte de conocer personalmente, pero cuando tengo confianza en el editor, que es la mayoría de las veces, y él ve que ahí hay algo, yo en principio le doy el beneficio de la duda. Me ha pasado de ir y buscar, y muy pocas veces, pero me ha pasado de ir, buscar y volver y decir, mira, o sea, lo que hay acá es la misma nada, si me preferiría no escribir esto, digamos, no me interesa. Pero tampoco vivo en un mundo ideal en el que, ay, no, yo solo hago lo que quiero, digamos, ¿no? Trato que eso suceda, porque a la hora de escribir es muy duro, una crónica lleva mucho tiempo, y sostener el interés sobre una cosa durante 3 meses que no te importa un pepino, eso jamás lo hice. Pero suele ser un mix. En general te diría que el 85% de las cosas las propongo yo y el resto viene a veces propuesto o pedido.
¿Cómo se trabaja la mirada cuando uno trabaja para medios internacionales, y ahí pienso como combinaciones. Uno dice, bueno, si vos escribís algo para La Nación Revista, el 80% de la gente que lo va a leer en papel de la,
sí,
la revista,
sí, es argentino.
Va a ser argentino, ¿sí? Y un 20% será en el extranjero. Cuando escribís para El País de Madrid, decís, Betán, con suerte un 10% va a ser argentino, un 90% será por lo menos español, algún otro latinoamericano puede haber prendido ahí. ¿Qué pasa cuando escribís, por ejemplo, para Gato Pardo, que en realidad tiene un lector latinoamericano?
Sí.
¿La mirada tiene que cambiar?
No, no, yo creo que la mirada no cambia. La mirada es siempre la misma, porque uno es siempre la misma persona. Me parece que la mirada no cambia. Lo que sí cambia, que hasta es interesante, te diría, es el nivel de alerta que vos tenés que tener a la hora de escribir con detalles. Por ejemplo, si yo digo en la ciudad de La Plata, en la Argentina, no le tengo que explicar a nadie que es la capital de la provincia de Buenos Aires y que queda a 50, 60 kilómetros de Buenos Aires. Si yo escribo lo mismo en Gato Pardo o en El País de Madrid, no puedo decir la ciudad, porque nadie sabe y las notas no salen con mapas. Entonces, te hace ser, a ver... algo que a mí me enseñó mucho Homero, Alcina Tebenet, que fue así como un gran maestro para mí. Él siempre decía en el manual de estilo del cultural del país que la prosa no es de uno, la prosa es del lector. Y yo creo en eso. O sea, yo creo que uno tiene un estilo, pero uno tiene que tener una amabilidad con el lector, incluso hasta de un modo egoísta, en pos de la eficacia de la crónica, en pos de que te sigan leyendo. El lector se pianta, se va, si se aburre, si tiene que volver 10 veces para atrás para recordar que La Plata es una ciudad que queda 60 kilómetros. Ese es un dato clave. O sea, cuando se distrae o no encuentra los datos que necesita para formarse la idea de ese mundo que estás contando, se va a otro lado, se va a otra nota, cierra el diario, la revista, lo que sea. Entonces, a mí ese aparente corset que te pone escribir para afuera, me parece que es algo también deseable a la hora de ir depurando la prosa. Cuando escribís para afuera, sos muy consciente de que estás escribiendo para otro. Cuando escribís muy cómodo en tu país de origen, para tu país de origen, a veces perdés un poquito esa... Digo, siempre sabés que estás escribiendo para alguien más, pero como estás rodeado de tus compañeros y compartís un código, y se relaja un poco eso. Cuando vos escribís para afuera, estás como más alerta a esas cosas. Pero yo creo que la mirada es exactamente la misma. Creo que desde el momento en el que el tema le interesa a un editor que está en Madrid o que está en México y cree que es un tema para publicar en su medio, ya tenés el 90% hecho, digamos, hecho, en el sentido de que contás con que eso va a despertar un interés.
¿Qué cosas disparan aquello que vos registrás en tu libreta de apuntes?
¿Cómo sabés de la libreta de apuntes? ¿Qué cosas disparan?
¿Qué cosas disparan? Yo esto me lo anoto, aunque lo haga mañana o lo haga dentro de 5 años.
Vos decís las ideas. Uf, no sé, millones de cosas.
¿Gente, situaciones, lugares?
Gente y situaciones. De pronto me entero de que en una mina del sur de la Argentina acaban de morir aplastados 10 obreros. Me entero un mes después de que esos mismos obreros que murieron aplastados, los sobrevivientes acaban de ser acusados, culpados del derrumbe. Acá hay un tema, ¿entendés? No puedo viajar ahora, no sé cuándo voy a poder viajar y no sé a qué medio se lo voy a poder ofrecer. Pero recorto la página, digo, acá hay algo. ¿Cómo es que la gente que termina medio aplastada en un derrumbe termina siendo culpable del derrumbe? ¿Entendés? Y los propietarios de la mina no.
Sí.
Entonces digo, ahí hay algo. O de pronto en la página de deportes, no sé, sale consignado un deportista rarísimo de un deporte que yo no conozco y el tipo es campeón mundial de, no sé, fútbol con botones, lo que sea, o sea, digo, me llaman la atención esas cosas. Tengo cierta tendencia, me gusta mucho la gente muy disfuncional, digamos, o la gente, por lo general me interesan mucho historias que han sido repasadas una y otra vez en varios diarios y varias revistas. Digo, es muy raro que, a veces sí me pasa de descubrir un tema, porque me entero y no hay nadie más que se interese, digamos, pero yo he hecho mucho esta cosa de volver sobre un personaje muy repasado, y no necesariamente oculto y no necesariamente inaccesible, y aplicar esto que decías vos, la mirada. Me parece que la crónica es el reino del cómo más que el qué. Me parece que... No interesa tanto, o sea, sí interesa, por supuesto, que contás, digamos, pero también el cómo, ¿no? Digo, hace poco me hicieron una entrevista y al terminar la persona me preguntó, y esto nada más para terminar, ¿vos estás casada? ¿Tenés hijos? Entonces le di una respuesta y me dijo, bueno, no importa, entonces, porque no tenía hijos y le dije, vivo en pareja. Y digo, el tipo se quedó sin saber si yo vivía en pareja con un caballo, con una mujer, con un hombre, si no tengo hijo porque no puedo, si no tengo hijo porque no quiero, si no tengo hijo porque los regalé, ¿entendés? O sea, digo, la gente está como muy desatenta a esas cosas. Entonces, estamos muy habituados los periodistas a mirar el mundo por la mirilla de lo que queremos, ir a confirmar el dato, ir a preguntarle al tipo, ¿usted la mató? El tipo nos va a decir que no. Entonces, vayamos para atrás, preguntémosle quién es el papá, quién fue la mamá, cómo llegó a ser un asesino serial, digamos. Pero dejamos pasar un montón de cosas y lo que me parece a mí es que estos personajes que a mí me interesan están como muy repasados y pasados y pasados, una y otra vez, por el grabador de diversos periodistas. Y a veces lo que hace falta es correrlo de ahí, sacarlo de ese discurso que está donde se mueve tan cómodo, tan tranquilo, tan sabido, y llevarlo a otro terreno, donde esté un poquito más incómodo, donde tenga que acordarse de sus cosas de infancia, de sus navidades pobres o riquísimas, ¿no? Eso.
Como dice García Márquez, ¿crees que esta es la mejor profesión del mundo?
No, yo creo que debe ser muchísimo mejor. Viste que ahora hay un trabajo buenísimo que es cuidar una isla en el arrecife. A mí me gustaría hacer eso, sí.
Los uruguayos no entraron, los que se postularon marcharon todos.
Yo creo que los argentinos tampoco, o sea. Pero, no, es lo que yo sé hacer. Yo la verdad es que no sé hacer otra cosa. Y muchas veces cuando me siento a escribir, escribir es una tarea como digo, tampoco quiero clavarme puñales y aumentar la leyenda del periodista torturado que escribe sentado arriba de una pila de clavos, ¿no? Pero la verdad es que es una tarea un poco solitaria y yo me imagino como mucho, digo, ser pintor también debe ser una tarea muy solitaria y cuando querés terminar un cuadro te exige quedarte, o sea, hay mucho de creación, pero también hay mucha cosa de trabajo de arquitectura técnica, digamos. Y todo ese trabajo de arquitectura técnica, de montar la estructura de una nota y todo eso, a mí me parece muy abrumador, muy aterrador. La verdad es que cada vez que me siento a escribir una crónica, que llevo muchos meses trabajando, hay un momento de desánimo profundo que después, por suerte, rápidamente se anestesia, pero en esos momentos quiero ser cualquier otra cosa, algo completamente frívolo, no sé, algo, tener una profesión en la que pueda ser caprichosa, como si fuera, no sé, una estrellita de rock o una modelo, bueno, no me da para ser modelo, pero digo, alguna cosa completamente frívola, que pueda pedir un peluquero a las 3 de la mañana para que venga a hacerme la manicura, esas cosas, sí, algo más mimado, digamos. Que...
Está bueno. Leila, te libero porque tenés la charla en 15 minutos. Gracias por estos minutos en perspectiva.
No, gracias a vos, Gonzalo.